Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es el tradicional día del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se imaginan poderle dar un abrazo a nuestro Señor? Tal vez por eso la catedral ha abierto sus puertas para retomar ese abrazo al apóstol, como un signo de que Dios sigue deseando reencontrarse con cada uno de nosotros y abrazarnos de corazón a corazón. Pues estamos aquí, somos el Espejo Diocesano, les traemos la actualidad socio-religiosa de la diócesis de Santiago de Compostela y tenemos en el horizonte también la ofrenda al Santísimo Sacramento de las ciudades del antiguo Reino de Galicia, San Adrián da Piña, alguna misionera que ha viajado entre nosotros y otras noticias de actualidad. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, Manuel Blanco, quien les habla, Andrés Trinquete, dirige el programa. Echando una visual a muchas parroquias, se aprecia un incremento de gente foránea a varios niveles. Por un lado, aumentan los inmigrantes atendidos por Cáritas, que se suman e incluso superan a los necesitados autóctonos. De otra parte, aparecen nuevos fieles que ocupan el lugar de la gente desinteresada por las cosas de Dios o por acercarse a la Iglesia. Y entre esas personas surgen también nuevos colaboradores parroquiales. Antes existían ciertos prejuicios contra los extranjeros que impedían verlos como buenos creyentes, flojera, informalidad, interés en llevar dinero a sus países, como si hubiese una tarima europea sobre la que subir para mirarles por encima del hombro, perdonándoles la vida. Cuando se les encontró atendiendo a los mayores, sonriendo a los jóvenes, comulgando con devoción o mostrando una buena formación, la opinión sobre ellos cambió. Ningún gallego osa olvidar a sus familiares y amigos emigrados hace poco. Sabe que todavía estamos aprendiendo a convivir, a aportarnos, a compartir la fe. Una familia venezolana comentaba lo mal que lo pasó por la parroquia durante sus 4 primeros meses. Incertidumbre económica, eucaristía de encefalograma plano, no sentir el calor humano de la comunidad. Hoy la Iglesia es como la ONU. Eso, algo bueno ha de tener. Pues vamos a asomarnos a ese abrazo al apóstol que se retomaba esta semana. El miércoles comenzaba la apertura de la puerta y también en la ruta que se ha iniciado para darle el abrazo al apóstol. José Fernández Lago es el deán de la catedral.
Hola, buenos días. La gente que viene a Santiago hoy está muy contenta porque puede abrazar al apóstol. Sí, la imagen del apóstol, que es tradicionalmente la del abrazo, es una imagen del siglo XIII. Y después, claro, con la frecuencia con que venían los peregrinos, que no era tanta como ahora, pues iban dándole el abrazo como el saludo de llegada. Con la pandemia tuvimos que prohibirlo, porque así lo exigían desde Sanidad, y ahora, al fin, parece que no hay problema y se abre, pero para que uno le dé el abrazo, no de besos, porque claro, si dan besos y después vienen otros y dan besos también, hay peligro de contagio. Por lo tanto, hay que evitar eso. Pero, bueno, hasta ahora hemos tenido también la satisfacción de que la gente visitó más el sepulcro de lo que lo hacía antes y ahora puede hacer la visita al sepulcro, dar el abrazo y salir ya de la catedral por la puerta de abades. Bienvenidos todos y que el apóstol les proteja.
Y desde la oficina del peregrino también nos comentaban pues el impulso y el impacto de esta y otras medidas.
Hola, muy buenas. Pues estos días estamos haciendo un montón de peregrinos, como llevamos todo el año. Hemos tenido cifras de 2.000, 2.000 y pico peregrinos todos los fines de semana, incluso entre semana 1.500, 1.700, son números ya muy importantes, que serían cifras que el año pasado hacíamos en el mes de julio. Para poder atenderlos bien, pues bueno, hemos implementado una serie de mejoras, vamos más rápido este año, y también tenemos la acogida en idiomas que ya teníamos otros años, y este año también tenemos acogida en español, que la hemos empezado este año. Y la verdad que está teniendo una, como valga la redundancia, una buena acogida. Creemos que es una buena labor, puesto que en el mostrador tenemos que ir un poco rápido para poder atender a la gente y así pues damos, pues digamos, un poquito más de tiempo, de privacidad a los peregrinos para que puedan contar sus experiencias y también pues lo que han sentido en el camino y lo que les ha llevado a llegar aquí y a realizarlo. Y bueno, seguiremos este verano trabajando y esperemos que todo siga funcionando igual de bien. Hasta luego.
La ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento se celebra el domingo 18 de junio, en octava del Corpus, a las 11 en la Catedral de la ciudad de Lugo. Este año le corresponde a Ourense su presentación y por tanto la recibirá el obispo de Ourense. Os envío y vamos a escuchar al obispo de Lugo, Monseñor Carrasco Rouco, donde nos habla sobre los orígenes de esta ofrenda.
Tiene dos orígenes. Uno, el hecho de que en el altar mayor de la Catedral de Lugo se conserva este signo eucarístico, ahora desde hace muchos siglos para la adoración, y anteriormente como signo eucarístico también de la verdadera fe. Y esto tiene una muchísima tradición en Galicia, porque está en nuestras raíces históricas más profundas. Sucedió que en el siglo XVII, hace eso, más de 350 años, en la catedral tenían dificultad para mantener con dignidad el culto al Santísimo expuesto, que obligaba a tener pues toda una serie de velas, de cera, muy grande, que se gastaba muchísimo, porque claro, está día todo el día expuesto, siempre ahí, día y noche, en el altar mayor. Y lo cierto es que la Catedral de Lugo no era una catedral rica, que tuviese grandes entradas de dinero, y se encontraban con muchas dificultades para mantener dignamente este culto. Haciendo una petición a este respecto a lo que eran entonces las Cortes de Galicia, pues acordaron los representantes del pueblo gallego en aquel momento, que eran el antiguo régimen, hacer esta ofrenda para sostener el signo del culto al Santísimo de manera digna a lo largo de todo el año. Y lo decidieron los representantes, que en aquel momento eran los representantes de las ciudades capitales de las provincias del antiguo reino. Y comenzó entonces esta tradición que se ha continuado hasta hoy. Y es, por cierto, muy bonita. Luego, las raíces son dos. Una, el común reconocimiento de la importancia que tenía el culto eucarístico tal como se conserva en la Catedral de Lugo. Y dos, pues la necesidad de apoyarlo, dada la pobreza de medios que tenía nuestra catedral.
Un elemento eucarístico en nuestro escudo de la bandera gallega. Tal vez el origen de la ofrenda, como expresión de lo que es Galicia y su historia, tiene mucho que ver.
También es muy expresiva de lo que es la Galicia verdadera en su historia. Las siete ciudades del antiguo reino expresan la pluralidad de Galicia, sus muchas tradiciones, sus regiones, lo que era en aquel momento la capacidad de coordinación, de encuentro sociopolítico que en las Cortes de la época. Y nos muestra un rostro de Galicia plural, diverso, variado, donde se reconocen las tradiciones antiguas de las diversas zonas y se valora todo, digamos, un poco, yo creo que el verdadero rostro de Galicia. Y sí, pienso que debe de ser el gesto más significativo que se conserva de la antigua tradición gallega.
Y quienes lo realizan son los representantes del pueblo gallego, realizan esta ofrenda.
Es muy bonito que esta ofrenda no la hace en realidad, por ejemplo, el Estado español. no la hace el gobierno, no la hace el rey de España, son las ciudades, es el pueblo del antiguo, las ciudades del antiguo reino, el pueblo que estaba viviendo en sus ciudades en el reino de Galicia. Entonces es una, yo la veo como una ofrenda muy expresiva del pueblo de gallego y menos de sus autoridades políticas, curiosamente. De hecho, lo hacen, pues sí, los representantes de las ciudades, en este caso el de Orense.
Y nos vamos ahora al Amazonas. No, no estamos de broma ni estamos de vacaciones. Estamos con una religiosa diocesana que está desarrollando allí una labor muy importante en Brasil, en la zona del Amazonas. Y es nada más y nada menos que Sofía Quintans, religiosa franciscana. Buenos días, Sofía.
Hola, querido Andrés. Buenos días. Pase bien.
¿Cómo es la realidad del Amazonas?
Bueno, el Amazonas es enorme, entonces situarnos en el extremo norte de Brasil, en el estado de Roraima, diócesis de Roraima. Ahí la realidad del Amazonas es pues un universo verde, como nos podemos imaginar todos, una realidad clamorosa de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas que llegaron antes que nosotros, y una realidad clamorosa de esos pueblos que son expulsados de sus tierras por causa de la extracción de oro ilegal, de la plantación de soja también, o sea, de tener en mente que el Amazonas es un lugar que nos pertenece, que lo podemos vender y enriquecernos. Y a la vez es frontera con Venezuela, hacemos frontera con Venezuela, de la cual salen cada día entre 700 y 800 personas a pie. Entonces, es un Amazonas que está lleno de esperanza, de riqueza y también de clamores. La Madre Tierra clama, los pueblos originarios y los pueblos migrantes.
Buenos días, Sofía. Gracias por mantener ahí un poquito la representación de los diocesanos y de la Iglesia en ese territorio. ¿Cómo es la vida ahí, día a día?
Pues mira, la vida día a día es muy intensa. Decimos los misioneros que un día allí vale por 5 en otros lugares. Es una auténtica aventura. La realidad de calor nos marca mucho, hace muchísimo calor, que es una realidad también que te cansa a lo largo del día. Y nuestro día está al servicio de los pobres. Eso es una realidad muy marcante para todos los misioneros y misioneras que estamos allí. Estamos al lado de los pueblos originarios, como ya dije, estamos conviviendo y al lado de los migrantes y refugiados que llegan en condiciones infrahumanas, que llegan desnutridos, muy enfermitos, muchas mujeres, muchos ancianos que no querían dejar su casa, aguantaron hasta ahora, y dedicados a la evangelización. La promoción humana integral es básica en la evangelización y la evangelización explícita al lado de los pobres y del pueblo brasileiro. Es una iglesia muy viva, samaritana y muy próxima, con una ministerialidad muy fuerte de la vocación laical. Eso es lo que más diría ahora, ¿no?
Pero tú además realizas una función, un servicio particular a la diócesis, ¿no?
Sí.
Eres la canciller, podríamos decir la cancilleresa, ¿no? Como dicen la...
Bueno, no sé si así, allí no le llaman canciller. De hecho, a ver, es otra animación eclesial, por decirlo de alguna manera. Es la misma iglesia, la nuestra, católica, pero claro, la iglesia católica la marca los contextos donde se encuadra y las realidades sociales a las que responde. Entonces, es una iglesia, la brasileira en general, muy encarnada, muy profética. Y entonces es algo normal y natural vivenciar pues la incorporación en los servicios diocesanos y también en los servicios de mayor responsabilidad a mujeres, sean religiosas o laicas. No es nada deshabitual, cosa que aquí sí lo es, ¿no? Es más difícil. Entonces, claro, pero que te pidan, a mí me sorprendió, ¿no?, que te pidan ser la responsable, la secretaria general de la diócesis, con todo un montón de funciones y de servicios y de responsabilidad, de confianza, pues me sorprendió.
No tendrás tiempo de respirar, no tendrás tiempo de respirar. Entre las actividades diocesanas y las actividades locales y de acogida y demás.
Sí, pero ahora muy centrada en el servicio diocesano, porque abarca el servicio a los pobres, abarca el servicio pues en lavatorio de pies, que yo digo muchas veces, ¿no? Conoces más la realidad diocesana y también te conecta más con el sufrimiento del pueblo al que servimos, del pueblo de Dios. Entonces es una realidad muy bonita. Es una realidad también que necesita mucha paciencia y una urdimbre de comunión, de conectar pues los extremos a veces que somos y que actuamos así en la iglesia, ¿no? Entonces es una misión muy bonita, muy apasionante también, muy bonita.
Pues ahora que tocabas una labor diocesana y desde arriba, aquí en Santiago de Compostela estamos comenzando también una nueva etapa. Danos una especie de recomendación con tu experiencia de tocar tierra y tocar los rincones pues más oscuros tal vez del ser humano, de cómo caminar aquí.
Bueno, es difícil dar una respuesta porque aquí ya hay una historia tan grande, ¿no?, que marca la historia actual. Entonces yo diría, primera cosa, el respeto a la historia, el respeto al proceso hecho hasta ahora, sea cual sea, en los aspectos más positivos, más luminosos y aquellos que tenemos que trabajar más, ¿no? Eso es una parte muy importante, respeto a la realidad, a los procesos ya vividos. El segundo, pues yo diría que no olvidarnos que tenemos un depósito de fe, un magisterio que nos está lanzando a una iglesia en salida, en una iglesia sinodal, caminar juntos, la comunión. Entonces, no tener miedo, arriesgar, romper inercias tan difíciles que hemos adquirido a lo largo del tiempo y lanzarnos y apostar por una iglesia en salida, una iglesia ministerial, un cambio de rumbo aquí que no es fácil, repito, es más difícil, pero que no está fuera de nosotros, de nuestro alcance. El servicio a los más pobres, a los más débiles, una iglesia que también tenga más en consideración a los laicos, que los incorpore en la responsabilidad, una iglesia más viva, más profética, que se lanza a la evangelización. Yo diría que también el cuidado a los sacerdotes, el cuidado a los religiosos y religiosas, el cuidado a la gente que estamos ahí también consagrada pues en estos servicios, pues el cuidado, no olvidarnos de la fragilidad, del acompañamiento, del cariño mutuo, de incorporar gente nueva a los servicios diocesanos, a los servicios de responsabilidad en la iglesia. Yo creo que es una esperanza muy grande ahora para nuestra diócesis de Santiago.
Pues Sofía Quintás, muchísimas gracias. Nos encanta poder contar contigo cuando nos visitas, cuando estás aquí con nosotros, y escuchar tu voz y tu testimonio que nos alienta, que nos anima, que nos refresca ideas, que nos habla de una iglesia, que vibra, una iglesia muy unida. Y que encantado de que estés con nosotros nuevamente y disfruta también
gracias
de este periodo de vacaciones, disfruta de tu familia.
Gracias a vosotros, queridos, y bueno, que no decaigamos, que siempre vivamos pues con ánimo y con esa ilusión, ¿no?, de vivir vivos, alerta y en la entrega. Muchas gracias a vosotros por vuestro servicio, Andrés, y los sacerdotes también que animáis, ¿no? Que estáis ahí.
Desde la parroquia de San Francisco, en La Coruña, una pequeña expedición formada por dos colaboradores parroquiales y un padre franciscano se han dirigido a Alepo. Tenemos con nosotros a uno de ellos, Alejandro. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues queremos exprimirte un poquito el jugo de esa experiencia, Alejandro. ¿Cuántos cristianos hay en Alepo?
Pues en este momento es cierto que no hay estadísticas oficiales concretas por la situación en la que está el país, pero por la información que nosotros tenemos, hay alrededor de 25.000 cristianos viviendo en esa ciudad. Antes de la guerra, debemos decir que había muchos más, había alrededor de 300.000. Es una comunidad muy activa que hace que toda su vida gire alrededor de su fe. Es una comunidad que se ayuda, que comparte todo. Y la verdad es que estos 25.000 cristianos, pues bueno, muchos de ellos están en esta parroquia de los franciscanos, pero alrededor de toda la ciudad, ¿no? Es una comunidad que está abierta a todos, que se vive ese franciscanismo de servir a los pobres, y todo en un lugar que es un auténtico remanso de paz, ¿no? Es verdaderamente increíble lo que descubrimos allí.
El beato Francisco Carles, franciscano, que falleció en el 36 y fue beatificado, que es natural de Pontecesures, y allí hay una imagen, estuvo también allí destinado, en Alepo. ¿Cómo es la iglesia, cómo es la fe de los cristianos allí en Alepo?
Claro, aquello es un lugar de paz auténtico, ¿no? En lo que se refiere a los espacios cristianos de esa ciudad, ¿no? Un espacio que ofrece pues todo lo que en este momento no tiene la ciudadanía. Es decir, la iglesia allí ofrece educación, ofrece refugio, ofrece asistencia médica, ofrece sobre todo asistencia espiritual. Allí los cristianos tienen una fe incondicional. Ese es el recuerdo con el que yo me voy a quedar de esta semana vivida allí. Una fe que no depende de las comodidades o de las agendas que cada uno tiene, ¿no? Allí la fe no se cuestiona, no se preguntan si uno tiene mucha fe o poca fe. La verdad es que forma parte de la vida. Por eso es tan fuerte. Yo creo que nosotros volvemos admirados y emocionados de esa experiencia porque fuimos conscientes de esa inmensa fuerza de voluntad o esa inmensa fuerza de fe que tiene una gente que está agotada, que han pasado unos meses y unos años verdaderamente duros, pero allí sí que queda claro que las dificultades no cuestionan la fe, como sucede a veces en este otro lado del mundo, ¿no? Sino que la fe es la que justifica precisamente esa razón para superar las dificultades. Entonces el testimonio en ese sentido es de unos cristianos que viven en una ciudad que a día de hoy es segura, pero que sigue teniendo muchísimas secuelas de la guerra, del terremoto y de tantas circunstancias negativas que han vivido, ¿no?, en los últimos años.
¿Algún testimonio impactante?
Bueno, conocimos el testimonio de muchos cristianos que nos descubren que la vida acomodada pues puede ser también para nosotros una amenaza, ¿no? La de ellos desde luego no lo es. Conversando con muchos cristianos sobre lo que han sufrido, pues descubrimos que lo han superado casi todo, ¿no? Estos años han sido para ellos prueba tras prueba, terremoto, cólera, coronavirus, guerra, una guerra que ha sido durísima y larguísima. Conocimos en particular, y sí me gustaría mencionar, el testimonio de un fraile franciscano que es sirio, nacido en Siria, que todavía hoy tiene a su familia en un pueblo que está bajo el control de los yihadistas. Imaginad, ¿no?, la tensión que eso puede suponer para él, un pueblo de unas 2.000 personas, de las cuales pues unos 150, 200 son cristianos, que vive bajo ese temor continuo del fundamentalismo islámico y que ya estuvieron mucho peor que en la situación actual. Llegaron a sufrir secuestro, tortura, pero en fin, más allá de todo eso, de toda esa penuria, de toda esa realidad, la realidad es que permanece a día de hoy, ¿no? Decía este franciscano que el sacerdote de esa parroquia, al inicio de la toma de la ciudad por parte de los rebeldes, de los yihadistas, decía: tenemos dos opciones, marcharnos de aquí o quedarnos. Si nos marchamos, yo seré el último en irme. Si nos quedamos, yo seré el primero en quedarme. Al final, este fraile que tenía tatuada en su muñeca la cruz de Tierra Santa, ¿no?, y esa frase que decía: eterna es su misericordia, nos hizo comprender que esa expresión, eterna es su misericordia, no se refiere tanto al futuro, como muchas veces nosotros imaginamos en nuestra oración, sino a cada momento del presente, ¿no? Él decía: eterna es su misericordia porque mi familia sigue viva a pesar de esta prueba tan dura, ¿no? Ese fue un testimonio de los que más nos marcó, pero allí cada ciudadano es un testimonio, cada uno de ellos es una historia y cada cristiano tiene ahora mismo muchas heridas en el corazón, pero mucha fuerza en su fe.
Te despedimos en este medio minuto, Alejandro, simplemente si nos enumeras esos proyectos de iglesia en funcionamiento allí.
Bueno, la Iglesia Católica tiene en Alepo tantísimas instituciones, congregaciones religiosas masculinas, femeninas, la Iglesia Diocesana, en fin, ahí hemos visto cocinas económicas, proyectos de ayuda a personas mayores, a niños. Es importante destacar, y lo destaco en estos segundos que nos restan, la financiación y la tarea de Proterra Santa, ¿no?, de apoyo a la comunidad cristiana que vive en Alepo y en Siria.
Pues te emplazamos para continuar esta conversación. Enhorabuena por vuestra iniciativa y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos, feliz día del Sagrado Corazón, feliz día de San Adrián. Hasta la semana que viene, sean buenos amigos. Adiós.
Adiós.